Galaxia Food, un viaje por la industria alimentaria. Empresas, tecnología, startups, un ecosistema innovador y vanguardista que te invitamos a descubrir de la mano de la cadena SER de La Rioja y de Cluster Food Masí. Con Beatriz Romanos y Víctor Espuelas.
En Galaxia Food hablamos de economía circular y lo hacemos para conocer los proyectos y los resultados en la industria alimentaria de un modelo para convertir los subproductos y los residuos en materias primas útiles y con valor para nuevos procesos de producción. El objetivo de todo ello es elaborar procesos más eficientes y sostenibles, reducir el desperdicio, el impacto, por tanto, pero también encontrar nuevos modelos o vías de negocio. De la mano de Beatriz Romanos vamos a conocer dos casos de economía circular y luego vamos a ampliar la mirada sobre las oportunidades y los retos que ofrece, en este caso, con profesionales del sector. Nuestra primera parada está en Álava. Allí en Vitoria se encuentra la cooperativa Paturpat Udapa, que ha puesto en marcha un proyecto de circularidad para aprovechar un subproducto de la patata, el almidón. Ana Carrasco, directora de innovación de Paturpat Udapa, ¿en qué consiste este proyecto y cuál es el principal objetivo que os habéis marcado?
Mira, este proyecto consiste en recuperar el almidón que estamos generando durante el procesado de patatas que hacemos en Paturpat. Nosotros lo que hacemos con la patata es la pelamos, la cortamos y luego ya la envasamos. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros en casa dejamos una patata en agua? Pues que empieza a aparecer una sustancia blanca que se acaba depositando en el fondo, ¿verdad? Pues lo que nosotros hacemos es generar un montón de esa sustancia blanca. Esa sustancia es almidón. Ese almidón lo podemos recuperar mediante una serie de métodos, vamos a llamarle mecánicos. No tenemos que añadir ningún químico ni nada por el estilo. ¿Y qué pasa con ese almidón? Pues que es muy útil para poder utilizarlo en otros procesos. Pues desde la alimentación animal, por ejemplo, para preparar piensos, hacer plásticos, incluso en la cosmética, se podría llegar a utilizar este almidón.
Oye, Ana, y ya que nos has contado las aplicaciones que puede tener, ¿cuál es el retorno que usáis o que esperáis de esta actividad? ¿Es más la venta de ese almidón, crear un negocio nuevo o es la sostenibilidad? En fin, ¿cuál es el objetivo?
La verdad que nosotros lo hemos enfocado muchísimo desde el punto de vista de la sostenibilidad, pero en varios aspectos de sostenibilidad. El primero es porque con esto conseguimos limpiar el agua que nosotros estamos utilizando. ¿Qué hacemos con esta agua más limpia? Lo que queremos hacer es volver a utilizarla en el proceso. Es decir, disminuir el consumo de agua. Eso por una parte. Por otra parte, no estamos utilizando en esa limpieza ningún método químico. Son métodos físicos, con lo cual no estamos recontaminando otra vez el agua. No es una depuradora que tenemos que echar unos flocculantes, etcétera, etcétera. Y lo tercero es que además estamos recuperando un producto que se puede volver a introducir en la cadena económica. ¿Qué ocurriría si no hiciéramos este proceso? Pues que ese almidón se perdería, no volvería a reintegrarse en la economía.
Ana, en este proyecto de circularidad, ¿qué retos, qué desafíos, qué dificultades estáis encontrando?
A ver, en este proyecto de circularidad lo más importante ha sido dar con la tecnología adecuada. Nosotros teníamos un reto y el reto era que queríamos reutilizar agua y obtener agua más limpia, ¿vale? ¿Cómo hacerlo? Pues bueno, después de una serie de investigaciones, de ver qué es lo que hay, qué tecnologías había disponibles, es ver cuál era la más apropiada. Ya nos decidimos. Y luego está, claro, la segunda fase, instalación. Y ahí, como todo el mundo que esté relacionado con la industria, pues puede saber perfectamente lo que supone una puesta en marcha de una instalación nueva, encima una tecnología que nosotros tampoco dominábamos, porque lo nuestro son las patatas y hace unas patatas ricas, pero no el recuperar ese almidón del agua, del proceso, ¿no? Entonces, bueno, ese ha sido el mayor reto que hemos encontrado en la economía circular. En cuanto a la salida del producto, la verdad que no ha sido difícil porque se está utilizando mucho para el almidón de la patata, se está utilizando mucho en la elaboración de piensos para la alimentación animal. Entonces, el mayor reto pues ha sido un poco ver qué tecnología era la apropiada para lo que queríamos hacer y luego pues eso, toda la implantación.
Y de Álava viajamos hasta Teruel. Y otro ejemplo de circularidad nos lleva hasta la empresa Naturuel, Corporación Agroalimentaria. Tenemos la oportunidad de saludar a su director de innovación, Sergio Ramos.
Y contamos con Sergio porque precisamente la empresa Naturuel, dentro de los muchos proyectos que tiene relacionados con la circularidad, está a punto de poner en marcha un nuevo negocio precisamente enfocado hacia la revalorización de productos. Sergio, cuéntanos en qué consiste este proyecto.
Ya tenemos la experiencia de muchos años de cultivo de cereal, de cultivo de oleaginosas, etcétera, donde utilizamos esos productos y subproductos para alimentación animal dentro de la ganadería. Y ahora lo que pretendemos es utilizar esos mismos subproductos para poderlos revalorizar vía fermentativa en ingredientes de valor funcional para alimentación animal y alimentación humana. Ese es un poco nuestro interés. ¿Por qué la fermentación? Bueno, pues porque hemos visto que es una de las tendencias más vanguardistas para los próximos años. Vemos que el negocio es amplio y tenemos la capacidad industrial y de innovación para desarrollar y llegar a producto final. Y bueno, hemos visto que es una de las vías que queríamos abrir. Tenemos experiencia dentro del grupo en fermentación previa para otro tipo de sectores y otro tipo de objetivos y de alcances. Y bueno, pues ahora queremos aprovechar todo ese potencial para trasladarlo como digo, al desarrollo de ingredientes para alimentación humana y animal.
Hablabas de productos de alto valor, como por ejemplo omega 3, proteínas. No sé si en concreto tenéis ya ideas cuáles son los elementos objetivo que vais a querer desarrollar.
Ya tenemos un proyecto desarrollado para un ingrediente alto en proteína, para inclusión en distintas materias primas, en distintas fórmulas, tanto en alimentación humana como posiblemente como ingrediente dentro de fórmulas para alimentación animal. Y luego el objetivo y el alcance que queremos del proyecto es desarrollar vía proyectos que ya estamos en marcha otro tipo de ingredientes, como pueden ser ingredientes altos en fibra, omega 3, probióticos, postbióticos. Bueno, tenemos bastantes vías abiertas para en los próximos años poder desarrollar estos ingredientes. Ya no nos cerramos en ningún momento ni el producto a obtener, ni el alcance, ni el sector al que podemos llegar.
¿Cuál es el principal desafío, la principal dificultad con la que os habéis encontrado en este proyecto?
Y sin duda el reto es ahora mismo desarrollar estos ingredientes a un coste competitivo que podamos para que podamos llegar al máximo número de sectores posibles, no solo el sector alimentario, podemos llegar al sector farmacéutico, al sector cosmética, etcétera. Bueno, pues el reto es conseguir unos rendimientos y una productividad de nuestra planta que nos permita ser competitivos en el mercado y poder posicionarnos como líderes en este tipo de ingredientes.
Y en Galaxia Food vamos a ampliar la mirada sobre la economía circular en la industria alimentaria. Queremos conocer qué oportunidades y qué retos ofrecen los diferentes proyectos que se están poniendo en marcha y en especial cómo se están integrando en los modelos de negocio. Así que lo vamos a hacer de la mano de nuevos protagonistas. Beatriz, vamos con esas presentaciones.
Sí, tenemos muchísima suerte esta vez también porque contamos con Alejandro Arranz, que es director de Corporate Venture y Nuevas Tecnologías en Maus San Miguel, con Rum Manzanares, que es la responsable del área de innovación abierta y también directora del programa Starbeck dentro del centro tecnológico AINIA, y Bosco Comparanza, que es cofundador de la startup Moa Food Tech y que se dedica a la revalorización de sus productos en ingredientes de alto valor añadido.
Vamos a empezar con una primera ronda de intervenciones para conocer los principales proyectos de economía circular que estáis llevando a cabo en vuestras compañías. Empezamos por ti, Alejandro.
En nuestro caso, la circularidad es un pilar fundamental de toda nuestra estrategia de sostenibilidad. Nosotros, sobre todo, estamos trabajando en la revalorización del bagazo, que es, digamos, la materia que se desprende de nuestro proceso de maceración del cereal. Y nosotros lo que hacemos es aprovechar ese subproducto para generar valor. Actualmente estamos ya con proyectos de circularidad, pero queremos ir un poco más allá y llegar al mundo del food. En ese sentido, acabamos de lanzar hace 10 días una hamburguesa en la cual el pan y la carne tienen este subproducto, del que nosotros generamos una harina y generamos fibra y proteína, y realmente le da un sabor diferencial y además le aporta características al producto. Y bueno, pues nos está funcionando muy bien en estos primeros días a nivel de ventas. Está en Plaza Mau, que es nuestro punto de venta insignia en el Bernabéu, en Madrid. Y bueno, pues ahí podéis probarla si queréis.
Bosco, tu turno. ¿Cómo estáis afrontando? ¿En qué proyectos singulares estáis trabajando en estos momentos en MOA?
Al final, MOA consiste en una plataforma que nos permite revalorizar los subproductos en ingredientes de alto valor añadido a través de fermentación. Al ser una plataforma, estamos colaborando con muchos proyectos. Estamos en Canadá para la revalorización del residuo de guisante y en otras regiones. Pero por destacar uno, y de los que podemos hablar, porque de todos no podemos hablar, nuestro trabajo con Barilla, que es una de las principales empresas de pasta, hemos conseguido desarrollar un proceso para revalorizar los subproductos de Barilla, que vienen principalmente de la pasta, pero también de la industria de la panadería, en un ingrediente con una alta funcionalidad que ellos pueden volver a incorporar en esas aplicaciones, para sustituir aditivos, huevo y otros ingredientes.
Ruth, tú eres la responsable de ese área de innovación abierta y ese programa que se llama Starbeck dentro de AINEA, que está precisamente focalizado en el mundo de la bioeconomía y de la circularidad. ¿Nos puedes decir brevemente en qué consiste este programa y, sobre todo, si nos puedes citar algunos ejemplos que te parezcan especialmente significativos en relación con la industria alimentaria?
Tenemos 7 empresas a las que estamos apoyando. Estamos terminando la segunda edición del programa ahora y acabamos de lanzar la tercera, esa solicitud de propuestas de empresas que quieran trabajar con nosotros para poner en el mercado sus productos. Pero bueno, pues por ejemplo, estamos trabajando con Poseidona, una empresa que está trabajando en la revalorización de algas, tanto de algas que proceden de la industria, de subproductos que proceden de la industria, como algas que son de por sí especies invasoras. Entonces, les estamos ayudando a extraer, por ejemplo, ingredientes de alto valor proteico para la industria de la alimentación. O estamos trabajando, por ejemplo, con una empresa valenciana, Visiro, que trabaja en el desarrollo de bioplásticos a partir de subproductos de sector primario.
Habéis puesto sobre la mesa interesantes proyectos de circularidad. Ahora vamos con una pregunta relacionada con el impacto. ¿Qué retorno de la inversión estáis obteniendo?
Bueno, nosotros al final estamos midiendo el impacto sobre métricas de sostenibilidad. Realmente lo que nosotros buscamos en este entorno es poder generar mayor valor, pero que también tengamos toda la parte circular alrededor de este subproducto y sobre todo también que podamos encontrar y diversificar en los usos, en las propuestas y que tengamos todo un modelo de circularidad cada vez más rico y con más oportunidades y más ventajas, tanto para nosotros como para nuestros partners. Y en este caso, en Mau San Miguel, realmente esto es un proyecto que prácticamente tenemos activo siempre, porque siempre creemos que tenemos que buscar nuevas formas de revalorizar estos productos.
En nuestro caso, las métricas, nos estamos basando también en las métricas que comenta Alejandro de cuál es el impacto en sostenibilidad. También en nuestro caso, al que estamos con varios proyectos y al final cada materia prima tiene su impacto y cada proceso es diferente, entonces pues bueno, pueden variar bastante. Pero para nosotros una de las principales métricas o de las que más estamos interesados para que esto sea una realidad y una realidad a gran impacto es la económica. Entonces básicamente lo que hacemos es construir casos de negocio con cada materia prima que revalorizamos. Y por ejemplo, por poneros un caso, estamos trabajando con subproductos de la industria del pan, como puede ser una corteza de pan o unas migas de pan que se desperdician o como mejor de los casos se destinan a la venta de, se destinan para alimentación animal y suele tener un retorno de unos 100 euros la tonelada. Nosotros hemos desarrollado una tecnología que es capaz de transformar cada tonelada de este subproducto en media tonelada al menos, tiene un 50% de conversión, en un ingrediente que tiene un valor de mercado mínimo de 5.000 euros la tonelada. Básicamente lo que queremos, lo que estamos construyendo con nuestros partners es que hagan de 7 a 15 veces más ingresos a través de la revalorización de estos subproductos, a través de procesos de fermentación. Y esa es la manera que hemos visto que vamos a generar un impacto, no solo en la sostenibilidad, sino de verdad buscando el beneficio económico para estos acuerdos que tenemos.
Ruth, el nombre del proyecto es Starbeck y os basáis en la bioeconomía, con lo cual ese componente económico para vosotros es importante también. No sé si nos puedes citar un poco cuál es esa parte de retorno o cómo ayudáis a las empresas que están en el programa a que realmente tengan esta parte en cuenta.
Sí, yo creo que un poco en nuestro caso la medida de impacto propia, ¿no? Digamos la interna que podemos hacer en cuanto a este sistema, en cuanto a este programa, se mide mucho más en llegada al ecosistema y en conocimiento de este ecosistema emergente en el ámbito de la bioeconomía. Entonces, es cierto que desde Starbeck hemos ayudado en este momento en las dos ediciones a un total de 17 empresas a lanzar esos nuevos productos al mercado, esos nuevos procesos. Dentro de lo que es el estudio que hacemos con ellos, no únicamente es una perspectiva tecnológica, sino que también les aportamos, como comentabas, Bea, esa visión económica y esa visión de rentabilidad al final de los procesos que están poniendo en marcha y de esa puesta en mercado, de esa llegada lineal, por ejemplo, en el caso de que estemos hablando de producto alimentario. Pero yo, como comentaba, además de estas 17 empresas a las que hemos ayudado de forma directa, también medimos un poco en el impacto en cuanto al tamaño, ¿no? de este ecosistema emergente. En nuestro caso, pues tenemos lo que llamamos la comunidad de Starbeck dentro del programa, una comunidad formada por empresas emergentes de base española que están trabajando en bioeconomía, focalizadas en bioeconomía, en la que la bioeconomía, digamos, es el punto central, no es una característica más, ¿no? de lo que están desarrollando. Y en este momento yo creo que tenemos aproximadamente 130 empresas emergentes en bioeconomía en esta comunidad, y todas ellas, de momento, sobreviven, que me parece muy importante. Tenemos una tasa de supervivencia muy alta. Es lo que decimos siempre, ¿no? Una startup está fenomenal, pero llega un momento en que tiene que dejar de ser startup, y eso será muy, 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 muy buena señal. Y un poco en el apoyo también que queremos hacer o que intentamos hacer a todo ese ecosistema, ¿no? Satélite que rodea a la startup, a toda esa parte de corporates que quieren incluir a las startups dentro de lo que es su ecosistema o sus procesos de innovación, a toda esa parte de inversión que requiere también de una cierta validación tecnológica, ¿no? para apostar por una empresa. Yo creo que nos movemos más por ese tipo de métricas, pero que también definen muy bien cómo se está moviendo el mercado.
Casi por alusiones te diría, os íbamos a preguntar cuáles son los retos y las oportunidades de este sistema, pero estabas citando a las corporaciones y entiendo además que un programa como el vuestro, trabajáis con las startups, pero al final son muchas las empresas las que están buscando soluciones a sus problemas y que hacéis un poco de nexo de unión, ¿no? En ese ecosistema que no es solo de startups. Alejandro, en vuestro caso, ¿trabajáis con este tipo de organizaciones, con startups? ¿Cómo encontráis vosotros las soluciones para estos retos que os planteáis como corporación con esos subproductos que generáis?
Pues mira, justo estábamos hablando de ese tema. Por ejemplo, con Bosco hemos trabajado también en la valorización de la levadura y en concreto en el bagazo empezamos trabajando con una startup que era AgroSingularity, pero que al final cesó sus operaciones por un tema, como todas las startups, de financiación, pero que realmente nos aportó mucho en cuanto a investigación y en cuanto a desarrollar este primer embrión del producto, por decirlo de una manera. Bueno, de hecho, espero que estén escuchando esto y les doy un fuerte abrazo y de verdad que parte del proyecto se debe mucho a ellos. Nosotros luego sí que creo que es un punto muy importante y desde la visión del corporate es una cosa es tener la solución y otra cosa es que la solución realmente impacte en el mercado. Y yo creo que ahí el gran reto y la gran oportunidad es poder llegar a mercado. Ahí toda la parte de el canal hostelería, en nuestro caso, creemos que tiene es fundamental para Mau San Miguel y en el que nos estamos focalizando. También a nosotros nos ayuda en la parte de diversificación y es importante, yo creo que recorrer los proyectos en todos sus pasos. Nosotros ahora mismo estamos haciendo un piloto para ir testando cómo el mercado cómo va asimilando este nuevo producto, porque no olvidemos que estamos en el mercado global, que tenemos que competir con lo que ya existe y realmente hay mucho trabajo detrás de cada una de las propuestas y creo que el gran reto es y la gran oportunidad es lo mismo, ¿no? Es cómo llegas al mercado y cómo generas realmente una demanda de un nuevo producto y cómo al final también este producto te aporta cosas nuevas que puedas aportar al mercado, ¿no? En nuestro caso es cierto que el subproducto aporta sabor, aporta esponjosidad en el pan y también es importante tener el modelo de escala. En este caso sí que me gustaría nombrar que hemos trabajado con startups, es innovación abierta obviamente, pero también estamos trabajando con otras corporaciones como La Finca y Europastry, que son dos empresas más líderes en sus respectivos sectores. Y creo que esto va del ecosistema y de trabajar todos los stakeholders dentro de este sistema de una forma conjunta para generar una propuesta de valor y una ganancia entre todos.
En vuestro caso, Bosco, ¿cómo estáis afrontando este reto del que hablaba Alejandro, del llegar al mercado? ¿Cómo veis estas oportunidades de negocio a corto y medio plazo?
En nuestro caso, tenemos dos áreas en la compañía, una de venta de ingredientes y otra que era más relacionada con lo que comentaba antes, de colaboración con empresas y trasladar nuestra tecnología a esas empresas y que ellas lo lleven al mercado. En el primer caso ha sido un reto inmenso porque, bueno, es escalar un bioproceso, no contamos con las instalaciones, lo hemos hecho con externos, pero bueno, hemos conseguido sacar nuestro primer ingrediente al mercado y ya lo estamos comercializando. Y en el segundo, que es a través de estas colaboraciones con diferentes corporates, para nosotros ha sido fundamental. Nos ha permitido generar ingresos, generar relaciones sólidas. Como decía Alejandro, Mao era una de las primeras con las que empezamos a trabajar y gracias a esa experiencia ahora mismo estamos desarrollando proyectos muy ambiciosos en otras regiones que ni siquiera nos lo planteábamos. Entonces, yo creo que hay una oportunidad inmensa ahora mismo en la revalorización de los subproductos y en construir soluciones de economía circular, siempre que seamos capaces de demostrar que los números son viables, aparte del impacto económico.
En vuestro caso, Ruth, ¿qué retos creéis que se encuentran esas compañías emergentes a las que estáis ayudando para llevar al mercado sus soluciones?
Pues fíjate, justo en relación a lo que estaba comentando Bosco, que yo creo que une un poco a lo que tenía yo ahora mismo en la cabeza, es cierto que las empresas que vemos tienen soluciones innovadoras, es verdad que hay retos en cuanto a lo que es la llegada al final al mercado, pero para mí me parece que el gran reto, por otra parte, para lo que es el ecosistema emergente es la rentabilidad propia. ¿Por qué digo esto? Y por eso me lo unía un poquito a lo que comentaba Bosco, me parecía que desde luego podíamos ir también por el mismo camino. Y es que es cierto que en este momento, a pesar un poco de la incertidumbre que nos movemos pues por ese coste del capital no variable o la situación geopolítica un poco inestable de la que estamos hablando, es verdad que no deja de ser un momento dulce para la inversión. Cuando le echamos un vistazo a pues, las rondas que ha habido Parece que ahora mismo levantar capital forma parte de, pues, la asignatura obligada, ¿no? De cada startup cuando la creas y empiezas a preparar para las primeras rondas, para las segundas rondas. O sea, no veo un momento tan malo en cuanto a inversión, pero el problema que a veces nos encontramos es que eso nos da una foto un poco distorsionada de lo que es la rentabilidad real que tienen las empresas emergentes. Entonces, fíjate que te diría que para mí el mayor reto es que la empresa sea capaz de valorar exactamente hasta qué punto sus procesos, sus productos son rentables para la empresa y se adaptan a la estructura que tiene ahora mismo el mercado, a toda pues eso, esa intención de compra que pueda tener el mercado, tanto en el B2B como en el B2C. Entonces yo iría un poco a eso, al reto que yo veo ahora mismo en un momento que realmente se está moviendo capital en el sector y en el sector de la bioeconomía, porque realmente se está apostando por él, porque como digo, siempre no nos queda otro remedio, tenemos que ir al final a apostar por la circularidad, es ese, es no perder la perspectiva de lo que estamos haciendo y de que lo que estamos haciendo realmente tiene sentido.
Y vamos a terminar con una pregunta abierta para los tres en este caso. La cuestión es cómo se podría animar al conjunto del sector, de la industria alimentaria, a seguir estos pasos, porque de acuerdo a vuestras explicaciones, el retorno y la respuesta es positiva. ¿Cómo podríamos trasladar este mensaje de animar a los demás a seguir este camino?
Primero, está en la esencia de la innovación colaborativa. Yo creo que es algo que tenemos que hacer con diferentes stakeholders, con diferentes empresas, diferentes startups, diferentes centros de investigación, y creo que somos mucho más fuertes en conjunto y realmente creo que casi todos vamos a trabajar un poquito en el espacio del otro, y ahí la parte de colaboración es fundamental. ¿Por qué anima a las empresas? Mira, nosotros aquí hay dos elementos que son fundamentales: la diversificación, que creo que es un elemento que todas las empresas lo tenemos que tener en mente, y luego toda la parte de circularidad. Al final, esto va a tener un impacto en cuanto a la mejora de nuestro entorno. Es algo que además se puede hacer en base a los criterios empresariales, de valor, de negocio y de, sobre todo, de llegar y generar experiencias con nuestros consumidores. Y yo creo que la pregunta es por qué no hacerlo, realmente más que hacerlo, porque creo que tenemos un mundo de oportunidades y que realmente las tendremos que abordar toda la industria.
Yo, por nuestra parte, desde luego la apuesta por la circularidad viene desde, yo creo que desde una filosofía múltiple. La primera, porque somos mucho más ricos, creo yo, en recursos de lo que pensamos. Mucho, mucho más ricos, hay muchísimas más cosas que aprovechar, los procesos nos pueden dar muchísimo más valor, como comentaba Alejandro, además nos facilita la diversificación. Y por otra parte, porque esta circularidad nosotros la vemos un poco justamente pues tal cual, ¿no? El esquema que nos imaginamos de circularidad en términos de colaboración en todos los agentes de la cadena de valor, de todos los stakeholders, como comentaba Alejandro, que estamos participando de esto y cada uno en nuestro rol.
Hay un momento único ahora, hay un gran interés por parte de la industria de incorporar nuevos ingredientes, nuevas soluciones, que la base sea circular y sostenible. Y yo diría que hay que aprovecharlo, primero porque el planeta lo necesita, no podemos seguir produciendo de la manera que estamos produciendo, tenemos que innovar en estas nuevas soluciones para no cargarnos el planeta a la vez que producimos o desarrollamos nuevas soluciones más eficientes y más nutritivas incluso, y animaría a todo el mundo a hacerlo porque la industria lo está buscando, los inversores, hay un montón de inversores que están dispuestos a invertir y la tecnología está en un momento que la podemos escalar y la podemos aplicar en el mercado.
La economía circular es una nueva muestra de que la revolución en la industria alimentaria ya está aquí, investigación, innovación en un ecosistema en constante movimiento que estamos analizando en Galaxia Food.
Podcast promovido por Cluster Food más I, gracias al proyecto Increa, financiado por el Gobierno de La Rioja y cofinanciado por la Unión Europea.